Del otro lado de la línea está un actor que cualquiera que haga radio le envidia la voz, en principio, y que tiene una semana intensa. Digo, lo podés ver en el cine o lo podrás ver como recuerdo en una parte del Marginal 3. Está del otro lado el señor Rolly Serrano. ¿Cómo estás, Rolly? Horacio Marmurek y la mesa de Modo Sábado te saluda.
¿Cómo te va, Horacio? Buen día a todos.
¿Cómo estás vos?
Bien, tomando unos mates.
¿Unos mates a la mañana? ¿Sos del mate de siempre?
Sí, el mañanero es mate.
Mate y mate. Digo bien, esta semana se te puede ver en un corto de los de Historias Breves Nuevas.
Sí, en algún momento ya lo están dando. Son 10 cortos premiados y el premio consiste en la producción, hacerlo y producirlo. Y son fantásticos realmente porque están elegidos esos 10 entre cientos y cientos de aspirantes que le presentan sus libros y los mejores libros considerados son premiados con la producción. Realmente es extraordinario ver jóvenes cineastas con actores inclusive nuevos, está muy bueno.
En ese sentido, igual aparte vos te toca una historia interesante, pesada.
Sí, linda, aparte linda, fue interesante filmarlo porque fue una aventura. Normalmente uno siempre está acostumbrado a filmar en la ciudad, cómodo y todo esto. En este caso fue tener que estar a 4.000 metros de altura allá, tomando sol y frío al mismo tiempo, era tremendo, pero ver todo un equipo con predispuesto a ese trabajo era genial, pues te sentías parte de un montón de gente que ponía lo mejor, ¿no?
¿Cómo te llevaste con la altura?
Muy bien. Yo con como estoy yendo demasiado veces a Salta, digamos, no demasiado, perdón, tomar el concepto, estoy yendo mucho a Salta.
Sí.
Ya estoy acostumbrado ya, ¿no?, a este cambio, porque la gente que va por primera vez o así, es como que hasta que se adapta, sufre un poquito.
Mira, ¿y por qué está yendo, si se puede saber?
Sí que se puede saber. Bueno, he ido a trabajar hasta este momento, mucho a trabajar, gracias a Dios. Se está filmando muchísimo en Salta, porque hay todo un equipo de jóvenes cineastas que están produciendo en muy buena calidad, inclusive trabajan para afuera también. Y además estoy por presentarme como candidato a diputado en Salta, para el diputado provincial, así que con eso también estamos trabajando con eso.
¿Para estas elecciones?
Sí, para estas elecciones.
Mira, no sabía, ¿y se puede saber por qué partido?
Pues sí, por Frente por la Victoria.
Ah, mira, unidad, bueno, sí, Frente para la Victoria, no sé, me pierdo a veces con los sellos, cómo se van...
Y claro, apoyando a Fernández.
Me imagino. Escúchame, Rolly, ¿y qué pasó? ¿Qué te motivó a dar el paso adelante?
Yo creo que ya... Mira, yo siempre he sido una persona que, digamos que, inquieta, ¿no? Desde joven siempre he sido muy inquieto, siempre me ha gustado... la adrenalina, inclusive eso lo viví en los deportes que practiqué, y después hasta la misma profesión que elegí. No es fácil ser actor, digamos, por muchísimas razones. Por una cuestión económica, porque no es una profesión que uno diga, bueno, ya está, y a más plata. Y por otra cuestión, esta cosa adrenalínica que significa encarar cada trabajo, ¿no? Que no es simplemente subir al escenario y hacerlo. Es toda una cuestión muy, muy, muy complicada que te genera una adrenalina interesantísima. A su vez, también un conocimiento y un montón de cosas. Bueno, eso lo sigo teniendo, como si fuese el primer día. Y creo que llegó mi edad también, dado mi edad y ver tantas cosas, tantas injusticias, tantas cosas mal. Y pensé un día, en vez de quedarme protestando en mi casa, dije, no, me voy a poner la mano en la obra, me voy a poner a molestar. Por lo general los actores somos molestosos.
Sí, pero por otras razones. Sí, para los directores, sí para los productores, sí para alguna otra cosa. Escúchame y...
No, ¿sabes qué? Por ahí... tiene que ver con una cuestión de sensibilidad. Un actor, un tipo que que ve mucho, se mira mucho, ve constantemente lo que está mal. Y si tiene sensibilidad mínima, le duele que pasen cosas, ¿no? A mí me duele ver a estos tipos en pleno invierno tirados en un colchón, aunque le regalemos colchón para que no se nos mueran, pero no se hace nada para que esos tipos no existan. No, entonces ese es un dolor que te produce la sensibilidad de ver cosas y entenderlas. Por eso es que entonces me molestábamos cuando opinábamos, cuando...
La opinión me parece que ese es un camino en el cual al que no opina lo mismo siempre le puede molestar. En tu caso, tenés, hay veces, micrófono y tenés cosas para decir. Me imagino que también sabés que eso viene atado a un cambio de rol, si te sale todo bien y salís como diputado. ¿Y qué va a pasar con tu carrera actoral en ese momento?
Y descansará un poquito. Descansará un poquito. Si puedo hacer alguna cosa que me permita el tiempo hacerlo, lo haré. Y si no, no. Digamos, dedicaré lo que necesita dedicarse para hacer. Digamos. Voy a ser un empleado del Estado de alguna manera.
Claro. Sí, bueno, no, de alguna manera no. Vas a ser un empleado del Estado. Te van a pagar un sueldo todos, ¿no?
Exactamente. Voy a ser tu empleado.
Entonces,
tendré que estar a disposición de lo que necesite y más también, porque digamos, no es cuestión de ir y cumplir un horario en nada. Uh-huh. Un diputado como médico, está todo el tiempo trabajando.
Claro. Ahora, en ese sentido, vos, tu idea es entonces afincarte en la provincia si salís electo.
Perdón, no te escuché bien.
Digo, te vas a quedar en la provincia.
Sí, claro. Claro, sí, me tengo que quedar allá.
Y que ahí, que no sé, digo, tenés dónde quedarte, ya estás mirando, vas a... tenés una casa acá.
Sí. Bueno, pero también tengo familia que puede venirse a casa. Yo, en Salta también tengo una casa.
Ah, mira.
Sí, con mis hermanas tenemos una casa que nos dejó nuestro papá. Y tengo esa casa, si no alquilaré otra, qué sé yo, no hay problema en ese sentido.
Sí, digo, si uno está decidido, me imagino que hacia allá va. Eso, sí. esta decisión que decís vos que fuiste madurando, ¿la consultaste con alguien, la charlaste, te lo ofrecieron y vos aceptaste? ¿Cómo llegaste ahí?
Mira, yo la vengo madurando hace bastante tiempo, siempre tuve ganas. Yo fui un tipo político de joven. Digamos, siempre estuve participando en algo, en los derechos humanos, en actores, fui secretario general del gremio, no del gremio en sí, sino de la parte gremial. Creamos la SAGAI con compañeros, esto del tema de los derechos de la imagen. Participé mucho en grupos que ahora dejaron de existir un poco, que eran las juventudes políticas. Nos uníamos todos a trabajar y en un fin determinado, y sumábamos fuerzas para hacer cosas. Esta cosa de la grieta, que fue un invento de algunos, que los benefició obviamente, no existía, al contrario, era mancomunar todo. Yo creo que la política es algo que es extraordinario. Quizás el error está en los hombres que hacemos política y nos equivocamos, y no, porque es una herramienta maravillosa para trabajar con la sociedad. El tema es los intereses propios, los intereses privados, que ahí donde está la suciedad de las personas que no tiene su fin es utilizar la política por un fin propio y no por el beneficio de lo que sirve, de lo que tiene que servir, ¿no? Uh-huh. Ahí está el error, creo. Uh-huh. Conozco eso, sé que lo difícil que es intentar ser limpio dentro del juego político. Yo lo entiendo, lo sé. Pero bueno, creo que tendré que, además de intentar mejorar lo que creo que necesita la sociedad, también tendré que pelear contra eso. Y bueno, acá estoy, qué sé yo.
Bueno, vamos a ver cómo resuelve, vamos a ver si se llega a ese lugar. Es una semana picante, entonces, para vos, con varias cosas arriba de la mesa, también vas a tener... ¿cómo es lo del marginal? ¿Estás? ¿No estás?
El marginal, sí, estoy. No voy a decir cómo estoy ni por qué.
Sí.
Porque eso ya te estoy contando quién es el asesino.
¿Ah, sos el asesino?
No. Figurativamente te lo dije. Sí, estoy. Bastantes capítulos. Pero bueno, a la sorpresa hay que ver por qué estoy, cómo estoy.
Claro, eso es una de las grandes cosas. El de la temporada anterior era un personaje increíble. Cuando te lo contaron, ¿cómo te llegó? ¿Cómo lo imaginaste vos que lo ibas a encarar?
Mira, cuando a mí me llamaron Sebastián y Culel y Caetano, que en ese momento estaba a cargo de la producción del armado principal, me dijeron, hay un personaje que es para vos. Viste, cuando te dicen eso ya empezás a temblar, porque se supone que tenés que responder del 10 para arriba.
Sí.
Cuando te dicen que es para vos, ya decís, uy, qué cagada.
Che, ¿me dejás ver si soy yo?
Claro, quiere decir que ya confían de entrada en que lo vas a hacer perfecto. Cosa que al principio en palabras, y sí, me parecía raro, sí, que lo iba a poder hacer yo tranquilamente, y lo empecé a trabajar, y cuando llegamos a grabar, tiramos la primera escena, la primera toma, y no daba pie con bola, ¿viste? No, Caetano decía, por ahí vamos a cambiar algunas cosas. Y yo decía, miércoles, le erré, había estado preparando todo un tiempo el personaje y no le había dado la tecla. Y entonces esta maravilla que es el director, Adrián Caetano, se sentó al lado mío, ahí con la cámara, y me empezó a dirigir. Con una calidad que es extraordinaria, y me fue llevando él hasta que construimos juntos. Después, una vez que tomé la base, después ya disparé.
Sí, digamos, claro. ¿No? Sí, sí.
Pero al principio me costó, luego de conocer que me costó bastante.
Escúchame, Rolly, ¿qué tiene de vos ese personaje? ¿Qué le pusiste tuyo?
Mira, yo lo que sí estoy absolutamente seguro es que cuando en medida que encontré el hilo para empezar a tirar, para empezar a armar eso, apelé sobre todo a mi capacidad de juego, de jugar. Yo me considero todavía un niño, juguetón, yo me prendo todo lo que sea juego,
sí.
Estoy ahí sentado firme. Y yo tomo mi profesión como un juego, no, un juego de verdad, digamos, ¿no? Como los niños que juegan a verdad, dicen, yo soy fulano de tal y es fulano de tal. Y bueno, este sapo al principio, bueno, empecé a jugar, pero necesitaba algo que yo no tenía en mi interior, que es esta oscuridad. Hay actores que tienen por naturaleza, buscan y profundizan en la oscuridad con mayor facilidad. A mí me cuesta mucho eso. Entonces tenía que buscar un ejemplo y buscar algo así. Y me inspiré con el coronel Kurt de la película Apocalipsis Now.
Sí, claro.
Una genial interpretación de Marlon Brando. Y tomé esa imagen, y yo me veía parecido en imagen, ¿no?
Algo hay, ¿eh? Algo de ahí, de ese corazón, de la oscuridad, de esa circunstancia de... Bueno, cuando se te ve por primera vez en la temporada anterior, hay algo de ese pasillo recóndito de la aparición de un cuerpo que sí. va a pesar sobre todos, ¿no?
Y sobre todo tomar también el significado, porque Kurt hablaba del horror de la guerra, habla de eso, habla de cómo la guerra transforma al ser humano en un ser absolutamente despreciable, porque es la guerra horrible. Bueno, tomo eso y lo traslado a la cárcel. También cómo transforma a los tipos que van presos en seres despreciables, porque cambia el código de vida y de convivencia, donde la supervivencia cotidiana es tremenda, donde los códigos ciudadanos desaparecen, la ley de la selva. Entonces, sobrevivir dentro de una cárcel hoy en día, una cárcel fea, estoy hablando de una cárcel fea, es muy difícil porque es un mundo extrañísimo. A veces los presos prefieren estar adentro y no afuera de la cárcel, porque ahí adentro son alguienes y afuera no son nadie. Entonces, tomé eso.
Por ahí fuiste con... A ver, te hago una consulta porque me hablabas de mucha gente que saca su oscuridad interior. Y en tu caso, tenés una historia de vida que podría haberte dejado un costado oscuro, pero me parece que has apostado a la luz siempre.
Sí, lo has dicho vos. Creo que es esa mi apuesta en la vida, ha sido eso. Porque, qué sé yo, quizás cuando toqué la parte oscura no me gustó mucho, entonces automáticamente mi espíritu de supervivencia me llevaba a la luz. Es por lo que aposté siempre y sigo apostando ahora. Parte de esto que con la elección tiene que ver con eso también. Intervenir a ayudar a algunos porque hay gente que es muy bien intencionada en la política. Ayudar a esos algunos a mejorar la vida de nuestra. No digo de los otros, porque yo también estoy trabajando para mejorar mi vida, tomar conciencia de eso. Si podés hacer un granito de arena a favor en la vida, ya está, lograste eso. Creo que dentro de todo lo terrible en el mundo, las cosas que han pasado y los dolores que hemos vivido con la humanidad, las cosas buenas que están, es gracias a cada uno de estos tipos que pusieron su granito de arena, ¿no?
Sí.
No voy a compararme, pero Gandhi fue un símbolo tan importante de amor y de paz, de tomar el ejemplo verdadero de Jesucristo en la vida, decir, bueno, es esto, hablar de amor, hablar del amor al otro, es importantísimo eso. Yo no soy católico, pero siento que hay algunas cosas que algunos han hecho muy bien a la sociedad y a la vida.
En ese sentido, es Rolly Serrano quien está hablando, por si alguien duda. Tenés una voz bastante reconocible, lo sabés.
Sí.
Te hago una consulta en términos de esto que vos estás diciendo, del amor. ¿Cuándo conociste el amor? ¿Cuándo sentiste que habías conocido el amor? Que el amor habitualmente es cuando uno lo pierde, que se da cuenta que lo conoció.
Sí, de grande. Fíjate, esta cosa de la supervivencia de un niño, yo empecé a vivir solo los 13 años, me impedía, digamos, esta cosa de protegerse constantemente de lo de afuera, del exterior, creó una en mí, en este niño mío, una coraza tremenda, ¿no? Que me ayudaba a protegerme. Pero esa coraza también impedía que entrara el afecto. Es decir, por miedo a las pérdidas, todo lo que sería afecto, yo lo desechaba, me lo sacaba de encima. Hasta que un día aparecieron un par de ojos y un corazón enorme que me tiró todas esas barreras. Ya de grande, que tenía cerca de 40 años. Y me tiró todas esas barreras y me agarré el 08, lo firmé y se lo di a él. Le dije, haz lo que quieras conmigo, porque por primera vez en mi vida ya esa tremendo amor a alguien, y con ella pude formar un hogar, con ella pudimos crear un hijo juntos. El hijo era de ella, pero ahora es como mío. No, y proyectar todo un proyecto que se cortó desgraciadamente porque ella falleció, pero todavía sigue, en el interior sigue.
Sí. Es raro, ¿no? Hay veces uno, en ese tipo de pérdida, uno tiene varios caminos, ¿no? En cómo encararlo y vos sos un sobreviviente, una suerte de sobreviviente de muchas cuestiones de la vida que te han pegado bastante.
Hay una palabra nueva que se utiliza, que se llama resiliencia. Sí. He tenido también muchísima suerte, más allá de que tuve el tino de saber elegir en determinados momentos. Mucha suerte porque se cruzó en mi camino gente que me ayudó. Mucha gente. Que me dieron una mano, que me extendieron una mano en momentos míos muy difíciles. También eso, no, yo no me lo puedo olvidar. Por eso intento lo posible también ser agradecido y ayudar a quien necesita mi ayuda. Si puedo dar una mano, tengo que hacerlo, es como una obligación para mí. Es una manera de devolver todo lo que la gente me dio.
Me decías que no,
Actualmente, ¿eh?
sí, no, 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 decime,
No, no, digo yo actualmente lo vivo así, inclusive con mi profesión, como vivo con mis compañeros, el respeto y el afecto que siento es tan grande que siento que es un motor grande que me impulsa a seguir haciendo las cosas bien, correctas. Es impresionante. Yo te digo que este rol es una maravilla, más difícil por otro lado, pero es una maravilla por otro lado.
Me decías que no sos católico, pero ¿crees en algo?
Sí, yo, así como descreo de los hombres, creo en los hombres. Digamos, es mi mayor. Pienso más que en las personas, ¿eh? Que somos los que guiamos y somos los que armamos y desarmamos. Todo lo que sea conceptual, todo lo que sea religioso, puedo sí pensar en Dios, puedo pensar en Cristo como algo maravilloso, pero después también siento que la verdad es que vienen las instituciones y desarman todo eso y rompen con las cosas que son de verdad. Entonces, por eso creo más en los hombres que en las instituciones, digamos.
Mira vos, es Rolly Serrano quien habla, que tiene una extensa trayectoria en cine, en televisión, en radio. Has hecho radioteatro, si mal no recuerdo.
Pero, y he tenido programas de radio durante mucho tiempo.
Por eso. Bueno, la producción armó un juego de títulos alrededor de esas circunstancias y desprende a preguntas que no tienen que ver con lo que hiciste ahí, sino con tu vida. ¿Te parece?
Pero vamos a jugar.
Vamos a jugar.
Me pongo las zapatillas.
Dale, dale. En teatro hiciste Chúmbale.
Sí, con Leonora Westler, la gallega Pal.
Bueno, ¿hay mascotas en tu casa? ¿Tuviste, tenés, te gustan?
Estuve hasta hace poquito un perro maravilloso, que no era perro, era como mi hermano, se llamaba Lupo, un ovejero belga que me acompañó durante casi 17 años.
Y no te da para tener otro ahora.
Ni una mosca, porque lo que yo sufrí la pérdida de ese compañero fue mucho, no quiero volver a sufrirlo.
En cine, en el año 2001 hiciste Testigos Ocultos, ¿sí? ¿Quiénes son tus testigos? Esos que te vieron crecer y todo lo demás, la familia, las hermanas, ¿quién?
Mis hermanas y un par de amigos que conservo desde que soy niño, que todavía los conservo y son esos amigos que pasan los años y no te ves por 5 años, te encontrás y decís, como te iba diciendo, y seguís hablando de mis amigos. Y mi
Maravilloso.
familia, mis hermanas, que las amo.
¿Sí? ¿Qué han significado tus hermanas en tu vida?
Fueron como la. Digamos, nosotros vivimos muchísimos años separados, fuimos una familia muy desarmada, pero ellas siempre estuvieron presentes, aunque no estuvieran conmigo ni a hablar, nos tuvimos que si ponerle 10 años sin vernos, nos encontramos y fue como si nos hubiéramos encontrado después de haber recorrido el desierto y encontrarse en un oasis. Y tenemos una relación tan extraordinaria de hermandad y de afecto que a mucha gente, para muchos amigos, me dicen, qué envidiables que son ustedes como hermanos, porque siento que no existe nada que los desuna.
Mira, ¿las carencias los habrán unido?
Sí, totalmente, claro que sí.
Mira. Es, viste que hay gente que está todo el día junto en familia y no tiene nada, y la ausencia, sí, la ausencia ayuda más, ¿no?
Es verdad eso, es verdad eso. Mira, te voy a decir un ejemplo nada más.
Sí.
Para que veas. Por lo general, cuando los hermanos quedan huérfanos, y bueno, huérfanos, ya mueren los padres, y las familias empiezan siempre los grandes litigios con qué se van a quedar, ¿no? Uh-huh. Es decir, la casa, si la dividimos en tres, si la dividimos en cuatro, que esto, que lo que empiezan las grandes peleas. Y hay muchas desuniones en ese sentido. Nosotros heredamos una casa, mis dos hermanas y yo, en Salta.
Sí.
Y desde que falleció papá, que hace más o menos 15 años, seguimos discutiendo y seguimos peleando con quién se tiene que quedar con la casa.
Sí. ¿Sí?
Porque decimos, mira, Añadita, yo ya tengo mi casa acá, porque vos, ¿por qué no mejor la vendemos? Mejora tu departamento, te compras un departamento más grande. No, es que vos necesitas mejorar esa casa, que a vos te gusta tener una casa más en la provincia, porque no haces eso. No, yo, discutimos eso.
Claro, nadie se pelea por quedarse con algo que...
Claro, claro, estamos discutiendo. Entonces, yo digo, ese es el sentido de algunas cosas, digamos, bueno, en mi caso me ha tocado eso, qué felicidad.
En cine hiciste esa maldita costilla, ¿sí? Has hablado de los problemas que te ha traído tu cuerpo, pero lo que queremos saber es, ¿qué es lo que te gusta de tu cuerpo? ¿Qué es lo que te parece lindo?
¿Qué tengo de lindo mi cuerpo? Yo siento que no, estoy, me parece, en litigio con mi cuerpo, porque no lo estoy cuidando. Lo cuido, sí, después de haberlo descuidado muchísimo. Peleo con mi gordura, estoy peleando continuamente con el vicio, que es el cigarrillo, que es el vicio que tengo, que tengo que sacarlo, modificarlo, y es una lucha porque me cuesta muchísimo. Eso tengo con mi cuerpo, pero después el resto no me preocupa si estoy pelado, si no tengo pelado. Sí me preocupa tener una buena dentadura y para poder hablar bien, nada
sí,
más.
Claro. Ahora, ¿pero qué te gusta de tu cuerpo?
¿Qué me gusta?
Sí.
No sé, mi sonrisa quizás, sé que es compradora.
Mira, sonrisa gardeliana, dijera los especialistas.
Con esa sonrisa, el Puma Goiti siempre me dice, osito, esa sonrisa de osito, lo que gana.
Escúchame, Rolly, ¿hiciste terapia alguna vez?
¿Qué?
¿Sí? ¿Y?
¿Qué cosa?
Terapia, psicólogo.
Sí. Perdón, ¿es una pregunta o una sugerencia?
No, una pregunta.
Ah, una pregunta.
No tengo confianza para invitarte a tomar algo y recomendarte.
Sí, sí, mucha terapia, mucha.
Mira, hiciste Casa Valentina, ¿sí?
Oh.
¿Qué pasa? ¿Qué me haces? Sí, claro. ¿Tenés tu costado femenino?
Maravilloso, maravilloso, sí. Tengo un gran costado femenino. Siempre, yo decía, ¿qué pasa conmigo? Que a veces tengo mejor relación con las mujeres y con los hombres, ¿no?
Mm.
Una cosa bastante feminista en mi caso. Encarar Casa Valentina, que no significaba, como todos los trabajos, por supuesto, buscar la parte externa y jugar con eso. Es decir, me quiero ser mujer y hago la variquita, no. El Casa Valentina cuenta la historia de los crossdressing, de sí, tipos que son heterosexuales, que les gusta sacar el femenino, vestirse como mujer, convivir como si fuese una mujer, y después vuelven a hacerlo vago, de verdad.
Sí, claro.
Al principio cuesta mucho, porque te sentís, digamos, que soy maricón, cosas así, muy... Pero después, cuando empezás a encontrar el femenino tuyo que está dentro, lo empezás a atacar, es algo maravilloso. Yo siempre digo en mi vida que agradezco esta obra, porque el sacar mi femenino ayudó muchísimo a mejorar mi masculino.
Ajá.
Por esto de la sensibilidad de las mujeres, por esto de las mujeres ven las cosas de forma absolutamente distinta, ven más profundo, nosotros somos más básicos en muchas cosas.
Claro, y te modificó, te permitió comprender algunas cosas que por ahí no sabías tuyas, por ahí del orden del machismo.
Sí, por supuesto, cosas sencillas, por ejemplo, mira, te voy a decir algo sencillísimo. A veces decís, dale, negra, dale, dale, vestite, cambiate rápido, estamos llegando tarde, sí, mi amor, ya estoy. Y ese ya estoy con 20 minutos, ¿no? Y a los hombres, por lo general, a veces nos hincha un poco eso, ese tema, decir, ay, ¿por qué será que te toma tanto tiempo? Y no te das cuenta que lo que está haciendo es poniéndose bella, eligiendo la mejor ropa para que vos la disfrutes como mujer, para que vos, ella, para que se sienta querida, para sentirse que por lo menos la parte externa, que hoy en día preocupa mucho, digamos, la imagen, por lo menos en ese sentido. Y no nos damos cuenta de eso, que es muy sencillo. A algunos parece que son una forra que demoran mucho tiempo en hacer las cosas, ¿no?
Sí, del tiempo que te tomaba vestirte en Casa Valentina, sacaste por lo menos eso de que no, uno no sale así como así a la calle.
Exactamente.
Ahí está. Rolly, te agradezco este rato con nosotros. Quienes tengan ganas y puedan, vayan a ver Historias Breves. Quienes tengan ganas, que son muchos, sigan viendo El Marginal 3. Y bueno, la gente de Salta sabe que estás para ahí, para ellos, ¿eh?
Un abrazo infinitamente muy grande.
Un abrazo grande. Era el Rolly Serrano que pasó por acá por Modo Sábado.